Aquí estamos ya bailando. Misma día, buenos días. José canta muy bien.
¿Estás ahí?
Fuera de la ducha cantando básicamente. ¿Qué pasó, Isma? Hoy vamos a ciega. Hoy tengo apuntado aquí tu casquilla de tema, cero.
Cero. No, mira, primero...
Aquí trabajo con una de cálculo. Entonces, cuando la casilla está en blanco, cero.
No, hoy... Primero, hola a todos. Hoy vamos a hablar del auge de la imperfección.
Vaya, pues ya... ¿dónde está la filósofa?
Pero mira, soy... como todo el mundo me dice que soy muy profunda y que así, que a mí ya me está importando muy poco lo que digan.
Eso pues, es cosa de la edad.
Es verdad. Vamos a hablar de una cosa que está pasando, un fenómeno, una transformación que está ocurriendo, que efectivamente es el auge de la antiperfección. Entonces, la pregunta sería, ¿la inteligencia artificial, el contenido efímero, nos están quitando autenticidad?
Eso es, la respuesta sí.
Ahí está. Esa es la respuesta. Entonces, digamos que en estos últimos años hay una transformación un poco así como silenciosa, no nos estamos dando cuenta, pero hemos pasado, hemos consumido durante tiempo un contenido demasiado, extremadamente producido. ¿Sabes?
Y corregido, filtrado.
Corregido. Imágenes perfectas, vídeos perfectos.
Vida perfecta.
Vida perfecta.
Cuerpos perfectos.
Exactamente. Discursos muy ensayados. Entonces, digamos que la gente se está cansando de esa perfección irreal, porque no es real.
Es postureo puro.
Es postureo. Que además, eso te lleva a una ansiedad por comparación, sobre todo a la gente joven, terrorífica. A la gente mayor también, ¿eh?
Sí. No nos engañemos, a nosotros,
¿vale?,
también.
Pero digamos que somos menos influenciables, pero de todas maneras...
Relativizamos más.
Sí, o ya no nos importa.
Como a mí,
por
como
a mí que me llamen profunda, pues chica... Pues,
por agotamiento ya empieza a no importarnos.
Sí, ya me está importando menos las cosas. Eso es parte de la ansiedad y eso está bien, ¿sabes? Que la gente ya te importa lo que te digan de ti. Pero a la gente más joven sí, y eso les genera una ansiedad muy, muy alta. Entonces... ¿qué ha pasado? Pues que la gente, como se cansa de ese contenido en el que todo el mundo es perfecto, y tú dices, es que vamos a ver, de verdad, todo no puede ser así. Buscan contenido más honesto.
Más auténtico.
Sí, un contenido más imperfecto, pero más auténtico. Por eso llamo lo de la antiperfección, ¿no? Y no es un descuido, o sea, no es que esto pase porque sí, sino porque es una respuesta emocional ante este fenómeno del filtrado, del postureo, de todo corregido que estamos expuestos todos los días a través de las redes sociales. Es un poco como, si te pongo un ejemplo, es un poco como cuando después del COVID todo el mundo decide viajar como loco, todo el mundo. O sea, se llena... Todos los países que antes no eran destinos carísimos y complicadísimos, oye, la gente decide, o sea, por aquella experiencia traumática, igual que una guerra, que hace que las sociedades cambien, pues a nosotros la pandemia nos trajo el de vamos a disfrutar ahora, no vaya a ser que venga la siguiente. Que el momento que no es si viene la siguiente, sino cuándo. Pero esa, digamos que, bueno, pues a nosotros nos ha pasado un poco con las redes sociales lo mismo. O sea, si nosotros vemos la evolución de las redes sociales cuando empiezan, ¿nosotros qué teníamos al principio? Sobre el 2000 y poco, 2000, creo que Twitter fue el 2006. Tenemos Facebook y Twitter, lo que es X ahora. Pero yo me niego a pensar que es lo mismo. Facebook y Twitter, que era básicamente texto. Tú fíjate que Twitter eran 140 caracteres. Diego, teníamos que consumir un pensamiento en un microblog de 140 caracteres, que los 140 caracteres es porque en aquel momento la tecnología punta en mensajería era el SMS, que eran 160. Entonces, Twitter, ¿qué hace? Pone 140 más los 20 del nombre del usuario, pues 160. Entonces, 140. Yo recuerdo el paso de 140 a 280 caracteres, que fue una revolución. Pero una revolución porque la gente, la auténtica tuitera, se quejaba de que allí no podía entrar cualquiera. Que si tú no podías resumir tu pensamiento en 140 caracteres, márchate de aquí. Era como los de TikTok con los viejos, los de 30 que eran viejos, pues igual. Y era un espacio de opinión, de conversación, de actualidad, igual que Facebook. YouTube, Lo que hace YouTube cuando llega es un poco profesionalizar el contenido, que por cierto, YouTube nace como una plataforma para ligar. Que eso fíjate tú, yo no lo sabía. O sea, YouTube nace para subir vídeos, para contactar con otra gente que suba vídeos y ligar. Y no tuvo nada de éxito, mira tú.
¿Quién te lo iba a decir?
Y en aquel momento los precursores de YouTube deciden pivotar hacia un portfolio de vídeos, de que suba la gente los vídeos, lo que quiera, y mira lo que fue YouTube. YouTube ahora es la referente de vídeos, de si tú quieres un tutorial de algo, de viajes, de comida...
La enciclopedia visual más grande del mundo.
De todo, tienes de todo. En eso se convirtió. Y al principio se hizo para ligar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y luego el primer punto de inflexión que provoca es la transformación de eso, de lo que éramos los inocentes, que utilizábamos esas herramientas, éramos gente ingenua de las redes sociales, es Instagram. Cuando Instagram, que era imagen, de hecho siempre se dijo que era la red social de los fotógrafos,
así empezó, ¿no?
Así empezó.
Instagram era fotos.
Exactamente. Hasta que empieza a posturear. Y ya empieza los influencers y empieza aquello a convertirse en la imagen perfecta. Ese es el primer punto de inflexión hacia lo que luego se filtró mucho. El postureo, el filtrado, el todo con maquillaje, el no pueden ver un pelo suelto. Así. Y por último, el gran giro es TikTok. TikTok que nos hace... que TikTok busca un consumo emocional e impulsivo. Tan impulsivo... que si un vídeo no te engancha en los primeros 3 segundos, y eso es así, olvídate, no va a tener viralidad. O sea, si te fijas, los vídeos están construidos con una imagen principal. O sea, si quieres editar un vídeo para TikTok o para cualquier red, para que enganche, tiene que tener un contenido en 3 segundos, algo que atraiga, y luego ya, si eso te atrae, te quedarás a que te expliquen lo que va a pasar, lo que no, quién eres o quién no eres. Pero esos 3 segundos son... Fíjate si estamos acostumbrados al contenido efímero. O sea, 3 segundos o paso el dedo. O sea, eso la mente hace un juego que termina haciéndose casi adictivo, ¿sabes?
¿Casi?
Sí, casi no, adictivo. Sí. Hasta que llegan los directos. ¿Y qué es los directos? Los directos es... El valor principal de un directo, que es la imperfección, porque no se puede controlar. Aparte de... también hay filtros de imagen y tal, pero hay una cosa que ocurre paralelamente a los directos, que es, y esto te va a encantar, el audio. La radio y el podcast están ganando muchísima fuerza, porque la voz es algo real. El consumo de la radio, y los que nos están oyendo, es un consumo más íntimo. Es un consumo que requiere más tiempo, le das más tiempo, es más honesto contigo mismo, ¿vale? Y sobre todo, porque no compite contigo. Es diferente al otro tipo de contenido. Si quisiéramos resumir todo esto en una sola emoción... ¿Por qué pasa o por qué ocurre toda esta evolución? La emoción sería el agotamiento. Agotamiento de mirar constantemente. Y eso cada uno que haga su propia reflexión, si tiene redes sociales, ¿verdad? A mí me aburren ya muchas veces. O sea, es contenido parecido. Tienen que engancharme de otra manera. Contenido de compararnos. Contenido de sentir que todos tienen algo mejor que tú. Que es lo que lleva a la ansiedad. Y cuando el estímulo, ese estímulo... continuo, de tanta imagen perfecta, de todo esto, cansa, uno busca un refugio. Y el refugio está haciendo eso. Los podcasts, porque exigen...
Los podcasts de audio.
Sí, lo que pasa es que hoy en
pues
día...
Pues te permiten ir escuchando mientras que caminas. Para que puedas hacer
cuando
otra cosa.
Camines,
mientras
cocina. Sí, pero si te das cuenta, es un consumo, como te decía antes, más íntimo, que te acompaña, no que... no compite contigo. Tú no estás mirando a alguien que es más guapo, más feo, que te dice cómo vive, sino el podcast normalmente, porque es que sueles escuchar, o para hacerte reír, ¿eh? Que yo escucho uno de Buena Fuente y de Berto Romero, que es muy divertido, y lo pongo en el coche. Entonces,
si te despiertas un sábado por la noche, el programa de la serie es fantástico.
Claro.
Estupendo para entenderte de noche.
Lo mejor que tiene es que lo puedes escuchar cuando quieras. Y además lo puedes ver también.
Yo lo descubrí en una noche de insomnio.
Pues yo lo que tengo, por ejemplo, para esas noches tengo el del hacer también, que es un libro una hora.
¡Uy, qué bueno!
¿Vale? Pero eso lo dan a las 5 de la mañana, sí, pero yo sí, lo escucho sí, cuando me da la gana, porque lo tengo en Spotify. Entonces, es un consumo más íntimo, un consumo que te ayuda a reflexionar, es un consumo, es un contenido que te ayuda a tener ideas, a, ¿sabes? No es ese consumo que te exige ese estímulo de mirar a otra gente, de Dios mío, de incluso juzgarte a ti mismo, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Y además es más profundo. O sea, hay muchísimos podcasts de gente, porque además el podcast también se consume viéndolo. Porque hay muchos podcasts como este, o sea, esto se puede considerar un podcast a través de Facebook. Uh-huh. Estamos emitiendo la radio a través de Facebook también. Uh-huh. Entonces, la gente que nos está viendo como yo he bailado o como, bueno, no habíamos visto como José ha cantado, pero, pero nos está viendo también. Quiero decir, es un consumo de audio, pero que también lo pueden ver a través de las redes sociales. Entonces, nos estamos...
Menos mal que nos estamos normalizando, ¿no? Es decir, que nos estamos humanizando. A mí me encanta cuando se habla de la imperfección, porque yo creo que esa es mayor de las características de los seres humanos, el reconocer que somos imperfectos. Y que eso es un valor. Nos hace diferente.
El que parte del proceso de, yo creo, de la madurez es mirarse un espejo y darte cuenta de que todos somos imperfectos. Y hacerse adulto es amar a gente imperfecta. Eso es lo que yo creo. Nadie es perfecto.
Pues sí, la verdad es que yo me alegro de que las redes sociales vayan por ahí, porque considero que es una herramienta fantástica de la que yo he huido precisamente por ese exceso de demanda, ese exceso de atención, esa necesidad de estar siempre perfecto, de comer lo bueno, de estar siempre feliz y contento.
Y luego que últimamente tienes la sensación de que estás engañando todo el tiempo.
Ya la credibilidad es muy poca.
Es un papel cuché y tú ves ya un perro y tú dices, este perro no es real. Este perro tiene todos los pelitos colocados perfectos y te das cuenta que es una inteligencia artificial, no es el perro. Luego miras un anuncio donde le están vendiendo una ropa y te fijas en la chica que se mueve tan perfecto. O sea, no tiene una arruga en el vestido. Y tú dices, esto no es real. Y es inteligencia artificial también. Entonces, la inteligencia artificial, igual que ha hecho que se haga un consumo muy rápido, porque te ha hecho, por ejemplo, poder producir vídeos rápido, todo esto, también ha hecho que nos cansemos de una superproducción, un contenido que es falso, al final es falso. Y la gente, lógicamente, todo se transforma. En esa vida todo se transforma, digo. Nosotros, la sociedad, todo nos va haciendo aprender. Por esto las redes sociales van evolucionando, igual que la tele empezó de una manera y ahora es otra, igual que todo, la radio empezó y ahora es otra. La radio ahora se consume también en las redes sociales. O sea, la radio, todos los canales de radio tienen sus ediciones vídeo.
Hasta nosotros vamos a empezar a tenerla.
No me digas.
Sí, ya verás tú después del verano.
¿Sorpresa?
Surprise. Estaba acordando de cuando empezó una cadena de televisión que se conoce como La Sexta, que entonces también se conocía como La Sexta. El director de esa cadena era Emilio Aragón Miliquito.
Sí.
Y introdujo una cosa nueva, muy fresca en la televisión de la época, de hace ya más de 20 años, que era la espontaneidad. El error, el equivocarse.
Claro.
El hacer humor por los errores, ¿no? Y triunfó. Sí. Y eso me alegra que vuelva, porque yo creo que la naturalidad es a mí me atrae mucho.
Sí. Mira, Almodóvar, no recuerdo qué actor fue que contaba una anécdota que iba muerto de miedo. Porque imagínate que Almodóvar, porque es un gran director a nivel mundial, te elija y tú seas un novato. Y entonces el tipo empieza a hacer la escena y se equivoca, tío. O sea, te imagínate, o sea, te equivocas. Y el tipo llegó y le dijo, no pasa nada, equivócate, de ahí salen las mejores escenas. Y es verdad, porque es donde se nota la espontaneidad, donde se nota la verdad. Siendo lo mismo, la gente como es, ¿sabes?
El buen actor es el que parece que es el personaje.
Sí,
que
sí.
No lo está haciendo, sino que
sí,
es él.
Sí, sí, sí. Esa parte que...
Dice que es que está haciendo de sí mismo, ¿no? Es que es buen actor.
Es que es buen actor. Sí.
Pues Isma, ¿qué te digo? ¿La semana que viene estás de viaje ya o todavía no?
La semana que viene que cae el jueves. No, yo creo que estoy muy al 30. Me voy el 30. Desde donde esté, te haré alguna llamadita, seguro.
Para darnos envidia.
En julio estaremos abiertos.
Todo, en julio y todo agosto. Este año nos hemos quedado con ganas.
Jolín, qué bien.
No, es que va a hacer mucho calor y aquí hay aire acondicionado.
Mira, una buena manera de venir a trabajar, el aire acondicionado. Que sí, que se nos viene calentito el verano.
Pues nada, Isma, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos.